En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad y en el día de hoy, además, un montón de lugares de interés que nos esperan, obviamente, en Fitur.
Recordamos, una feria que abre sus puertas para todos nosotros, para todos los madrileños, el fin de semana. Por si tienes pensado acercarte, atento, porque nosotros te vamos a dar pistas para que no te pierdas entre tanto stand y tanto folleto. Fitur, una puerta abierta al mundo, pero también una oportunidad, ¿por qué no?, para conocer un poco más acerca de los encantos de nuestra región. Sí. Esta mañana, por ejemplo, en Fitur se levanta el telón y hay función. Se representa un trocito de nuestra historia, que se mantiene viva gracias a fiestas como el Motín de Aranjuez.
Declarada de interés turístico nacional, hay que recordarlo, y que conmemora el alzamiento popular que tuvo lugar en esta localidad madrileña en el año 1808 para evitar la huida a Francia de la familia real. Los vecinos, saliendo a la calle, consiguieron que Fernando VII abdicase. Esto ocurrió en marzo, pero la fiesta se celebra todos los años el primer fin de semana de septiembre. No obstante, hoy ya sabéis que allí en Fitur tenemos aperitivo.
A las 12:30 tendrá lugar la representación en Fitur para atraer visitantes a la región, porque se está trabajando para que sea declarada fiesta de interés internacional. Es uno de los atractivos de esta feria. Mañana celebra, por ejemplo, Fitur el Día de Madrid, una feria que vamos a estar recorriendo durante toda la mañana con nuestra unidad móvil.
Y también nos vamos a acercar a uno de los referentes turísticos de nuestra ciudad, el Museo Thyssen. Allí este sábado nos van a preguntar, ¿y tú qué miras?
Y nada de contestar de mala manera, ¿a ti qué te importa?
No,
porque
hombre, no.
La verdad que no es una pregunta ahí chulesca madrileña. Se trata de una iniciativa dirigida a jóvenes entre 13 y 15 años que tienen que decidir qué es lo que más les gusta de la colección permanente del museo y a partir de ahí, pues, dar rienda suelta a su imaginación.
Sí, pueden crear lo que les apetezca. Pueden dibujar, esculpir, escribir, hacer una performance, pensando siempre que lo van a tener que presentar al final en sociedad. A las 12:30 de la mañana os vamos a contar cómo funciona y cómo podéis participar. En esta mañana, en la que además vamos a leer el guión original de la película El Verdugo.
¿Ha habido mucho trabajo este año?
No, regular. Aquel que se cargó a la mujer y a los hijos de un guarda jurado era un simple. Mi yerno, el ilustre señor Corcuera.
Mucho. ¿Qué tal, jo? Vamos a ver, ¿qué es lo que usted desea?
No, nada, solo era para ver si podíamos hacer algo sobre el piso.
Pero usted no quiere.
Hay voces inolvidables de la historia de nuestro cine. El guión del Verdugo lo puedes consultar en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Nosotros lo vamos a hacer a partir de las 11 para conocer un poquito más la historia de una de las películas más censuradas y también más corrosivas de todo nuestro cine.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Mañana, desde luego, interesante esta que se nos presenta, por tanto, con mucho de recuperar nuestra historia.
Oye, me ha encantado recuperar la voz de Pepis Ver,
sí.
¿Eh?
Ha sido un auténtico placer.
Sergio Rodríguez, muy buenas.
Buenos días. Me estoy recordando, allá por el año 99, en un programa que teníamos por la noche, vino Tony Isbert, su nieto, y se puso a imitar a José Isbert. Lo hacía idéntico y dentro era... ¡Qué tío más simpático! Sí, sí. Se puso a contar chistes, incluso nos enseñó chistes. Pero se puso a imitar, a mí me quedó para siempre entrañable esa imagen.
Oye, ¿cómo estás?
Sí, igual, la misma voz, la misma voz.
Que aprenderemos cosas sobre la película del Verdugo, ¿eh? 50 años.
51 estaríamos
claro,
ya casi,
50
claro.
En el 2013.
50 años 2013.
Acabó de estrenar el 2014, 50 años del estreno.
Un simple, se había cargado a dos personas, un simple.
Oye, Sergio, ¿sabes quién iba a protagonizar el Verdugo?
No.
José Luis López Vázquez.
Anda, también lo hubiera hecho bien.
Sí, sí, al final no pudo ser.
Como era una coproducción italiana, los italianos dijeron que no, que tenía que ser alguien de su país.
Giuseppe Luigi, que se hubiera llamado de otra manera.
Pero bueno, después el resto de personajes se los dejaron elegir a esos actores que lo representarían. Y la verdad es que yo creo que dieron en el clavo con una de esas películas que con ese tono quizás más irreverente hacía una gran denuncia social. Y por eso tuvo sus problemas, pero muchísimos con la censura. Y tan solo duró un cartel aquí en España un par de semanas por las presiones que tuvieron los exhibidores.
Mucho fondo, mucha crítica. Sí.
Pues nada, ya sabéis que solamente con un carné, el de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, podéis leer el guión. Luego os contamos.
Y nosotros lo vamos a conocer de primera mano con la ayuda de la directora de la Biblioteca Regional. Oye, ¿cuántos pajaritos veo en la portada del libro, Sergio Rodríguez? ¿Van todos volando hacia dónde?
Son aves zancudas y van así en sucesión porque hablan de una evolución.
Ah.
Es el título, ¿no? El dios de Darwin. Bueno, es un thriller, no es ninguna novela con pretensiones científicas, dará mucho que hablar, seguramente su autora la veremos en las televisiones próximamente porque está de gira, ayer y hoy estaba de gira. Es Sabina Berman ha escogido una protagonista que es una bióloga marina y es además autista.
Ay,
en la primera novela se titulaba La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, ha vendido millones de ejemplares en más de 30 países y ha escogido ese protagonista, le preguntaremos por qué, femenino y autista. Ella vive entregada estudiando los, en este caso, los atunes. Y no quiere, dice, no quiere saber nada de los otros mamíferos que hablan con ella. Es así, lo dice así en uno de los diálogos, muy gracioso. Bueno, ha merecido los elogios de alguien que me merece mucho respeto, como es Ana María Matute. Le ha encantado esta novela. El dios de Darwin. ¿Qué plantea? Pues es un thriller que mezcla la investigación, parte de que alguien encuentra un manuscrito que ha sido guardado en secreto por orden de la reina Victoria.
¿Ah?
Y en él se viene a decir que Darwin, que era pues el representante del ateísmo, de la evolución más cruda, pues que en sus últimos momentos se convirtió al cristianismo. Y entonces elaboró una nueva hipótesis. Esto es una hipótesis literaria, pero muy atractiva. Encuentran ese documento y ¿qué pasa? Hay una serie de desapariciones de gentes que tiene que entregar, que encontrar Karen. Karen se llama Karen Nieto, precisamente, esta bióloga marina, que es autista, pero muy, muy inteligente.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta obra que nos llama mucho la atención.
Sí, nada, más o menos en unos 40 minutos, charlaremos de esta novela. Antes nos ocuparemos, daremos información sobre una enfermedad, la enfermedad de Crohn.
Sí, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal, va muy relacionada con otra, que es la colitis ulcerosa, y que muchas veces comparten síntomas. Aquellas personas que padecen estas enfermedades, que son crónicas, la verdad es que lo pasan bastante mal, tienen que seguir una dieta muy estricta, porque si no, bueno, pues lógicamente tienen muchos problemas gastrointestinales, y es más, muchas veces cuando hablamos con ellos, llega a suponer tal discapacidad, diríamos, y nunca mejor dicho, que para acudir a un punto, tienen que saber exactamente dónde están todos los baños, todos los servicios.
Tienen que planificar, sí.
Planificar su ruta en base a los servicios que se pueden ir encontrando, porque en cualquier momento pueden tener esa necesidad, y eso hace que muchas personas pues prácticamente no quieran salir de su casa, porque no se sienten seguras. Hablaremos de ello.
Vamos a hablar con la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Madrid, porque ellos imparten talleres, imparten también cursos para impulsar la calidad de vida de estas personas. Además, organizan charlas informativas, ponencias, seminarios, información útil para todos vosotros.
Y estaremos también en Majadahonda, nos vamos a colar en un taller de robótica, donde los más pequeños y los que no lo son tanto pueden dejar volar su imaginación y crear a un ser muy especial.
Pero ahora salimos a la calle porque el mundo nos está esperando.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
emprendemos un gran viaje, claro que sí, que nos va a llevar a recorrer prácticamente todos los continentes. Lo mejor de todo es que no necesitamos embarcarnos en muchas horas de vuelo, porque basta pues prácticamente con saltar de pabellón en pabellón.
Por ejemplo, el 3 sí. nos lleva a América.
Bien.
En el 4 vamos a recorrer toda Europa. En el 8 llegamos hasta Asia y Pacífico. Y en el 6 tenemos todo lo que podemos encontrar en África y Oriente Próximo a nuestros pies.
Ya sabéis que el lugar del que os estamos hablando es IFEMA, en su 34ª edición de Fitur. Y precisamente en ese pabellón 6 es donde se encuentra ya nuestra unidad móvil. Ahí están nuestros compañeros Pedro Sánchez Noriega, María José Francisco, que son aquellos que nos hacen de avanzadilla para que todos conozcamos que no hay que perderse.
Claro.
Durante, recordamos, el fin de semana, el sábado y el domingo, que es cuando está abierta al público en general. María José Francisco, muy buenas.
Buenas, que os saludo. Cualquiera diría que desde tierras muy lejanas, pero vosotros lo habéis dicho, ¿no? Es el pabellón de África en el que nos encontramos, y con eso pues puedo deciros que están aquí presentes las tierras de Palestina, de Siria, Egipto, Dubái, Jordania, Túnez, que hasta tengo algunos faraones por esto de que en cada uno de los stands también se van mostrando cosas típicas de cada uno de esos lugares y que pasan por... bueno, pues incluso fíjate, aquí estoy viendo un montón de joyería, papiros, porque estoy en la zona de Egipto, pero es tan sencillo como pasear de un pasillo a otro y poder cambiar de zona enseguida. No es la facilidad que nos propone Fitur en cada una de sus ediciones, y esta vez lo hace en esta 34ª edición, en la que tengo conmigo a Lourdes Sierra, que es directora comercial de este área internacional de Fitur. Muy buenas, Lourdes.
Hola, buenos días.
Yo creo que hay que daros la enhorabuena un año más, porque Fitur se expande y se expande, y parece que aquí crisis hay poquita.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la participación de este año. Tenemos 9.000 empresas participando de 165 países, y bueno, eso son buenas noticias, por supuesto.
Son buenas noticias, sobre todo cuando se ve que la participación se va incrementando en unos casos, en unos países y continentes, quizá más que en otros. ¿Y este año se puede decir que hay más presencia de Centroamérica?
Sí, por ejemplo, de Centroamérica hay una presencia mayor este año. Y bueno, en América hay varias participaciones que han crecido, efectivamente. En Centroamérica hay una gran participación, es así.
Bueno, pues desde luego que nuestra presencia es importante aquí. Yo decía que estos días estamos hablando de que casi todos los visitantes, pues lógicamente son del sector profesional, ¿no? Estamos hablando de tour operadores, agencias de viajes, pero yo no sé dentro de todo esto también qué importancia le dais al fin de semana, el sábado y el domingo, cuando abra las puertas al público y esto se llene y se llene.
Efectivamente, Fitur es una feria mixta. Los tres primeros días están dedicados a negocios, al profesional, pero luego abrimos las puertas al público y los expositores pueden mostrar sus productos directamente. Y ofrecemos, por ejemplo, este año la posibilidad de contratar escapadas, lo que hemos llamado escapadas Fitur, contratar los viajes, aprovecharse de ofertas especiales que los expositores ponen a disposición del público. Yo creo que es muy interesante. Hay también otras actividades, como una gincana viajera, una quedada de viajeros también organizada por Minube. Habrá muchas cosas pasando durante el fin de semana, especialmente dedicadas al público.
Bueno, pues es señal que en ese fin de semana no nos lo podemos perder ninguno de los que tenemos ese auténtico espíritu viajero. Además, estamos acostumbrados a andar y andar, que es lo que hay que hacer en cualquier viaje.
Sí, claro.
Y también aquí se desgasta suela y termina uno cansado. Eso, que recorrer de pabellón en pabellón, parar en cada uno de los stands, lleva su tiempo. También uno termina cansado y agotado, igual que si emprendiera un viaje. En este caso, quizás también al mundo de las aplicaciones, que queréis facilitar mucho al viajero el tener a mano Fitur y en general todo el sector del turismo.
Efectivamente, nuestro lema este año en Fitur es Moving Tourism, porque somos impulsores de cambio y nos adaptamos al cambio, y las nuevas tecnologías están muy presentes en la feria. Entre otras cosas, novedades, ¿no? Este año tenemos una aplicación, la aplicación Fitur, que se puede uno descargar en los smartphones, en los iPhones, etcétera. Y bueno, permiten un recorrido más fácil, encontrar a los expositores, a los profesionales también, encontrarse y poder ver qué conferencias hay, qué está pasando, qué actividades. Pero bueno, se puede descargar desde la propia página web de Fitur o desde la aplicación Fitur en Google, en iTunes, etcétera.
Eso es, que es muy importante cuando uno viene aquí tenerlo todo a mano para no perderse absolutamente nada de lo que aquí puede acontecer durante todo el día y que tiene que ver con charlas, con jornadas, con presentaciones. Y eso también tiene que ver con un trabajo que viene de tiempo atrás y que, ya que estamos precisamente ahora en el pabellón de África, pues tiene que ver con ese programa Investur, por el que, bueno, pues hace tiempo que se ha creado una cooperación turística precisamente entre África y España. ¿Cómo está esa cooperación?
Pues sí, hace un ratito que acaba de abrir sus puertas Investur. Investur es el foro de inversiones y negocios turísticos en África y trata de acercar todas las posibilidades del turismo africano a las empresas españolas. Este año hemos abierto también a las empresas lusas y, bueno, creemos que es una gran oportunidad para las empresas para conseguir llegar a acuerdos e invertir o, bueno, trabajar en África, ¿no? Ese continente tan desconocido y con tantas posibilidades.
Claro que sí, y estamos hablando de la importancia que tiene esa expansión y, sobre todo, cuando muchos de los negocios, ya sea en África o en cualquier otro lugar del mundo, se abren a algo que es muy importante, que es la sostenibilidad, a una oferta turística que sea respetuosa con el entorno, y en eso tiene mucho que ver lo que habéis denominado Fitur Green.
Sí, efectivamente, Fitur Green es otra de las secciones que lleva ya varios años funcionando y se dedica especialmente a esa sostenibilidad. Se realiza con la cooperación de la Organización Mundial de Turismo y también de Segitur y con ella se pretende precisamente acercar las posibilidades de que los hoteles tengan más mejor sostenibilidad.
Claro, estamos hablando de una mejor gestión de agua en los hoteles, de que tengan sistemas eficientes de climatización y todo ese tipo de cosas. Pues Lourdes Sierra, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Enhorabuena, por lo tanto, por esta edición más de Fitur, en la que yo os comentaba que estaba, bueno, pues en este stand de África y con todo a mano, ¿no? Ya sea Egipto, Palestina, Túnez, Dubái.
¡Qué
precisamente
envidia!
Pongo un pie
a
en
ver,
Egipto,
¿dónde
así,
vas?
En
Egipto.
Cuestión de segundos, y saludo a Mohamed Moussad, que es presidente de Exotic Travel. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, y vosotros, me imagino que encantados de estar en una edición más de Fitur.
No, estamos muy contentos por participar en Fitur este año, porque había mucha propaganda contra el país, por eso nosotros venimos, estamos aquí representados para decir a todo el mundo que Egipto abre los brazos de nuevo para recibir los turistas para el 2014. Esa era una buena entrada para este año.
Claro, ¿y cómo lo hacéis? Porque yo veo que tenéis presencia en aquel lado, que tenéis presencia aquí también, estáis ofreciendo paquetes especiales, toda la información.
Nosotros estamos tenemos un paquetes especiales que hemos preparado para este año, como los barcos en el Luxor de Aswan, nuevos cruceros de 10 noches que andan desde el Cairo hasta Aswan, que es algo nuevo que lo vamos a tenerlo este año para el 2014. Nosotros estamos también haciendo caravanas en todas las ciudades de España, representando el país, el gobierno, nuestro ministerio, el ministro de turismo está aquí también representado en la feria, para decir a todo el mundo que Egipto va a volver en este año 2014.
Bueno, es que Egipto en realidad nunca se ha marchado, por eso está presente aquí, quiere promocionarse de cara al 2014. Lo estáis haciendo estos días que está viniendo gente especializada en vuestro sector y os volcaréis mucho más cuando llegue el público el fin de semana.
Exactamente, para el público también estamos preparando las ofertas, pero lo que estamos preparando o estamos haciendo en estos días de profesionales es recibir gente no solo de España, de todo el mundo. Hay mucha gente de América del Sur, de Brasil, de Bolivia, de Chile, que han venido este año especialmente, porque la Feria Fitur es una de las más importantes ferias que existen en el mundo. Por eso es muy importante participar, muy importante gastar dinero, porque a través de este dinero vamos a recuperar otra vez el trabajo
y
la gente.
Me imagino, María José, que muchos visitantes, ¿no?, cuando se acerquen, por ejemplo, a este stand de Fitur en la feria, la pregunta que le plantearán a Mohamed será: ¿es seguro ir a Egipto?
Pues eso nos lo va a decir enseguida Mohamed. Están preguntando que hay una inquietud cuando viene la gente y se acerque a vuestro stand de Egipto y a lo mejor pregunte: Quiero saber que es seguro ir a Egipto.
Claro, la gente se acerca, pero no es para preguntar solamente por la seguridad. Quieren preguntar la situación, quieren saber la situación. Porque la media también todavía, lamentablemente, no basan las informaciones que hay en el país. Por ejemplo, se van en una esquina, hay un conflicto entre dos grupitos y sacan fotos y sacan promociones y le pueden mostrar al mundo entero. Pero la vida cotidiana, la vida de la gente de Egipto es muy diferente a lo que la gente ve ahora en el tele, en las noticias. Por ejemplo, para el 25 de enero nosotros tenemos la memoria de la revolución del 2011, que fue la revolución contra el presidente. Y hay muchas propagandas negras, que va a haber conflictos, que va a haber guerra, que Egipto tiene guerra civil, pero la verdad, Egipto no tiene guerra civil. Y nunca tuvimos guerra civil. A lo largo de 3 años que estuvimos muy afectados, también hemos recibido muchas turistas, puede ser que España todavía está afectado la economía, pero estamos seguros que para el 2014 los españoles van a volver a Egipto, porque la economía está mejorando hasta en España ahora. Yo escuché algunos comentarios y desde el gobierno español que la cosa para el 2014 va a estar mucho mejor, hasta para los españoles. Que esto es lo que falta para Egipto, porque España ha sido uno de los países que mandaban más turistas para Egipto en los últimos años. No fue por la situación, porque los españoles son gente fuerte, gente de corazón. Siempre viajan, aunque haya problemas, para apoyar el pueblo egipcio. Pero yo creo que fue afectado, o el turismo español fue afectado en los últimos 3 años por causa de la crisis. No es por los problemas que tuve Egipto en estos 3 años.
Está claro, ¿no? Pues Mohamed Moussad, presidente de Exotic Travel, muchísimas gracias. Mucha suerte estos días aquí.
Y suerte para ustedes también, gracias.
Bueno, pues hemos hablado con una de las representaciones de todo este pabellón de África. Yo creo que lo ha dejado muy claro, ¿no? Que nuestro espíritu viajero, el de los españoles, está siempre ahí presente, aunque luego fallan pues las cosas que tienen que ver con nuestro sistema, ¿no? El que cuando no hay dinero, pues no hay dinero, está claro. Pero yo a veces no quiero ser tan exótica, y sí que quiero también que disfrutemos de nuestro país.
Sí,
lo haremos en próximas conexiones.
Ah, vale.
Pero sí que quiero hablar de esos paquetes especiales que antes Lourdes Sierra, como directora comercial del área de internacional de Fitur, ella los comentaba, esas escapadas Fitur que van a estar presentes aquí de cara al público en las ediciones del sábado y el domingo, donde nos vamos a encontrar como nuestro país también se vende para nosotros y para el exterior, y lo hacen también de maneras creativas, ¿no? Porque estos días en Fitur se trata de conseguir paquetes atractivos. Por ejemplo, Galicia se va a promocionar con una experiencia marina que incluye degustaciones de mejillones, de albariño, rutas de faros. En el caso del País Vasco, nos proponen conocer Vitoria en paquetes especiales de gastronomía, de alojamiento, de degustación. En el caso de Vizcaya, se puede contemplar desde el aire sobrevolándola en avioneta, y así podemos también descubrir Cataluña a través, por ejemplo, de un juego de simulación con un Fórmula 1.
¿Mira?
En el caso de Castilla-La Mancha, su apuesta tiene que ver con las actividades culturales, en este caso por la conmemoración del 400 aniversario del fallecimiento del Greco.
Ajá.
Es decir, que vamos a recorrer destinos internacionales muy exóticos, quizá.
Mira,
como el del propio Egipto, pero que también es importante mencionar que nuestras comunidades autónomas que están aquí presentes, que van a ofrecer escapadas de una manera especial, y lo hacen para nosotros mismos, pero también para el público que estos días llega desde fuera.
Perfecto, pues allí en Fitur, como decimos, nos vamos a pasar toda la mañanita.
Sí.
Vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo y lo iremos contando aquí en esta sintonía de Onda Madrid. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, adiós.
Hasta luego.
Que te ponga muchos sellos, Maríajo, en el pasaporte.
Sí, eso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Thank you.
10 y 31 minutos de la mañana, como cada jueves, a esta hora, abrimos nuestra ventana dedicada al mundo de la discapacidad. Y como cada semana, vamos a conocer la labor que desarrollan distintas entidades, distintas asociaciones que forman parte de FAMMA COCENFE, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid.
Y en este caso, en el día de hoy, nos queremos acercar a la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Madrid. Y con ellos vamos a averiguar algo más sobre estas enfermedades, sobre estas patologías que son autoinmunes, que son inflamatorias, que son crónicas y que en algunos casos, quizás diríamos los más complicados, requieren de intervención quirúrgica ya cuando estuviéramos en fases avanzadas, porque aunque funciona, es verdad que puede generar luego bastantes complicaciones esa intervención quirúrgica e incluso, bueno, pues volver hacia atrás.
Mira, tenemos un dato. Sí. El 60% de los enfermos de la enfermedad inflamatoria intestinal de Crohn requiere cirugía en algún momento de su vida, según han coincidido en destacar diversos expertos reunidos recientemente en un simposio. Tenemos esos últimos datos.
Bueno, pues vamos a saludar en este instante a Antonio Vaquero, es el presidente de esa Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Madrid. Antonio Vaquero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Hablamos de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa y las relacionamos porque en el fondo diríamos que podrían ser prácticamente la misma patología, nada más que le ponemos un nombre u otro en función de la parte del tubo digestivo que realmente esté afectada.
Básicamente sí. Uh-huh. La colitis ulcerosa está localizada en el intestino grueso y la enfermedad de Crohn se puede dar en todo el tubo digestivo. Pero básicamente es muy parecida, sí.
¿Y cuáles son esos síntomas o cómo se manifiesta estas enfermedades?
Estas enfermedades son crónicas y se manifiestan por brotes. En cada paciente pueden aparecer distintos síntomas, pues vómitos, diarreas, dolores intestinales. Nunca se está al 100%, siempre hay una actividad de la enfermedad, a menos que esté totalmente controlada en casos leves, pero sí que aparece distintos síntomas, depende del paciente mucho, no es muy homogéneo.
En Europa la enfermedad de Crohn se estima que afecta a más de 2 millones de personas, mientras que en España se diagnostican anualmente unos 2.000 nuevos casos y afectan especialmente, Antonio, a personas jóvenes.
Pues cada vez estamos detectando que se diagnostica en gente más joven, en niños. De hecho, en la asociación pues nos vienen muchas familias con niños cada vez más pequeños y cada vez la incidencia es mayor, cada vez aparecen más pacientes, más diagnósticos nuevos de estas dos patologías, efectivamente.
Cuando hablamos de más diagnósticos, yo siempre me planteo, ¿es porque cada vez hay mejores maneras y es más fácil diagnosticar
detectarlo,
y por eso sabemos que ahora los niños están sufriendo estas enfermedades o porque realmente algo ha cambiado en nuestra vida que hace que haya mayor posibilidad de sufrirlo?
Bueno, en primer lugar, es cierto que evidentemente hace 40 o 50 años no había los medios para diagnosticar, pero en los últimos años que sí que se está diagnosticando pues todos los casos. Aparte del tema de la facilidad para el diagnóstico, estamos viendo que se está incrementando pues el número de personas diagnosticadas y que cada vez la incidencia es en gente más joven. Entonces sí que está aumentando, el número de diagnósticos.
Ya. El preguntar por qué es imposible de responder, porque es una enfermedad autoinmune, la genera nuestro propio organismo.
Efectivamente, no sabemos por qué se está aumentando ese número de diagnósticos, no sabemos si está producida por algún agente químico de polución, por la alimentación, por algún virus, alguna bacteria. Sabemos que tiene un componente a nivel genético. Hay una predisposición en los genes para padecer esa enfermedad. Por eso en algunos casos pues se tienen familiares que la padecen. Pero no todas esas personas que tienen esa predisposición luego la desarrollan la enfermedad. Entonces no se sabe realmente cuál es el desencadenante externo que propicia la aparición de la enfermedad.
¿Cómo es vivir con la enfermedad, Antonio? ¿En qué limita?
Pues la enfermedad, en comparación también con otras problemáticas, con otras discapacidades, lo más importante es que es crónica, aparece por brotes, y aparentemente pues en la vida diaria pues nosotros podemos estar bien, pero no sabemos nunca cuándo aparece ese brote, cuándo aparece ese malestar, esos dolores. Y esto pues nos limita a la hora de desarrollar una vida normal en cuanto al tema laboral, sí, tema social, de pareja. Es bastante limitante, y sobre todo tenemos la incertidumbre de no saber cuándo. No es una limitación continua, sino que no sabemos cuándo aparece ese brote y de qué forma nos va a limitar en nuestra vida diaria.
Es cierto, y Antonio, esa incertidumbre yo creo que quizás es lo peor a la hora de poder organizarte un día a día, una vida. Yo lo comentaba al principio, porque es verdad que charlando con personas que padecen enfermedad de Crohn, que padecen colitis ulcerosa, muchas veces han llegado a plantear, yo no salgo de casa si no voy a un sitio conocido, o si antes no me hago una ruta en la que sepa dónde me voy a ir encontrando algo tan sencillo como es un baño. Tener esa seguridad de saber dónde están para no perder tiempo.
Bueno, es que depende de cada persona, ¿no?
Claro.
Pero hay casos en que por la gravedad de la enfermedad o por la situación, pues si se está de brote, pues podemos tener que ir al baño 5 o 10 veces al día. Sin previo aviso, y evidentemente pues eso limita muchísimo a la hora de salir, de dónde puedes ir, y a nivel psicológico pues es tremendamente estresante y limitante, sí.
Antonio, ¿y cómo ayuda la cirugía en todo esto? Decíamos ese dato, ¿no? El 60% de los enfermos de la enfermedad inflamatoria intestinal de Crohn requiere cirugía en algún momento de su vida.
Pues el problema es que actualmente hay, cada vez aparecen más fármacos, cada vez más efectivos, pero todos tienen una limitación en el tiempo. Todos terminan por perder eficacia, y desgraciadamente pues desembocan en tener que ir hacia la cirugía.
¿Sí?
Esto en un paciente crónico pues que va a tener la enfermedad a lo largo de toda su vida es un problema, porque la cirugía no nos cura. La cirugía pues va a eliminar la parte del intestino afectada, pero a los pocos meses, o esperemos que dentro de muchos años, pero en muchos casos pues a los pocos meses aparece la patología en otra parte distinta del intestino, con lo cual realmente es la última opción cuando los fármacos dejan de hacer efecto, pero ni mucho menos es la mejor, porque realmente no soluciona el problema.
Claro, claro.
Porque sí es verdad que hay medicamentos, y yo te quiero plantear también si a lo mejor necesitáis una dieta determinada para poder controlar esa sintomatología.
Realmente no tenemos un alimento recomendado ni prohibido, porque en cada paciente la patología es distinta. Y la dieta a seguir pues tiene que ser cada uno quien la configura. No tenemos alimentos que sienten mal a todo el mundo, pero pues hay gente que puede desarrollar una intolerancia a la lactosa o tener peor digestión de ciertos alimentos, pero tiene que ser cada uno el que los evalúe. Sí que hay que tener cierto cuidado pues cuando se está en brote, porque el intestino está irritado y es mucho más complicado pues digerir ciertos alimentos. Pero no hay una dieta. Nosotros tenemos la asociación recomendaciones, y luego hay que ver a cada paciente a nivel particular, porque cada paciente es como si tuviera una enfermedad distinta.
Aparte de esas recomendaciones, Antonio, ¿qué labor desarrolláis como asociación? ¿Cómo ayudáis a los enfermos madrileños, a los pacientes?
Nosotros principalmente damos orientación e información. Primero, a nivel general, pues con jornadas que son abiertas para todo tipo de pacientes, familiares. Luego ya más a nivel más particular tenemos distintos tipos de talleres, hasta 20 talleres distintos a lo largo del año, de 20 temáticas distintas, muchos de ellos relacionados con tema de la psicología, para afrontamiento de la enfermedad, para poder superar, ¿no?, para conocer herramientas, para superar un poco las limitaciones que conlleva la enfermedad. Tenemos pues taller de nutrición también, y otro tipo de taller más tipo lúdico, porque mucha gente demanda conocer a pacientes con su misma problemática, que llevan tiempo con la enfermedad, que han sabido pues hacer una vida lo más normalizada uh-huh. posible. Y es importante, ¿no? El apoyo de un paciente con experiencia que pueda pues hacer ver que se puede llevar una vida lo más normal posible, ¿no?
Normalizar la situación es un mensaje que siempre lanzamos en este espacio semanal, en el que contamos siempre, ¿no?, con la ayuda de Javier Font, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí charlando con Antonio, ¿no?, que nos está acercando.
Sí, esas, saludarle de paso, sí, sí.
Ahí le tienes, salúdale.
Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Estamos hablando...
Sí, perdón.
No, cuenta, Javier.
No, decía que la verdad que os agradezco que habléis de esta patología. Si tenemos en cuenta que en Europa hay más de 2 millones de personas que padecen crónico-litis ulcerosa, y que, por ejemplo, en España 15 de cada 100.000 padecen Crohn y 10 de cada 100.000 padecen colitis ulcerosa, y que de alguna manera pues hay un desconocimiento importante de ciertas patologías, sí, entre las que se encuentran estas, y patologías que además imposibilitan el acceso a un empleo, pero no porque sea un problema la discapacidad para poder desarrollar las funciones laborales que se estimen en cada momento, sino porque hay un desconocimiento por parte del sector empresarial de enfermedades discapacitantes que a veces son fantasmas que no se ven, como se puede ver una persona en silla de ruedas, y que dificulta seriamente pues esta integración. A mí me gustaría preguntar a Antonio una cuestión, y es que, para que la gente lo sepa claramente, ¿el Crohn y la colitis ulcerosa van de la mano o pueden tener Crohn y no tener colitis y viceversa?
El Crohn y la colitis ulcerosa son realmente distintas patologías, que en realidad está determinado por la afectación. O sea, las dos son enfermedades inflamatorias intestinales. Si se localiza en el intestino grueso, es la enfermedad, la colitis ulcerosa. Y si se afecta toda o cualquier parte del tubo digestivo, es la enfermedad de Crohn. Y hay otros casos en la que no está determinada muy bien, porque son de la misma familia, no se determina si es una u otra, uh-huh, y se llama colitis indeterminada. Uh-huh. En cualquier caso, son enfermedades inflamatorias intestinales y tienen muchos puntos en común y tienen mucha medicación en común, evidentemente.
Y de todas ellas hemos estado charlando durante todo este tiempo con Antonio Vaquero, que es el presidente de la Asociación de Enfermos de Crónico-Litis Ulcerosa de Madrid, al que damos, desde luego, las gracias por habernos hecho más visible estas patologías. Antonio, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Y Javier, contigo queríamos poner sobre la mesa una reclamación. Pedís mayor control para evitar el uso indebido de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. ¿Qué está pasando?
Pues que yo creo que lo cortés no quita lo valiente, porque además se convierte en una situación de reclamación justa que va en beneficio de las propias personas afectadas que utilizan la tarjeta de aparcamiento para aparcar en plazas destinadas para ello, ¿no? Y es que nos encontramos muchas veces con que haya pues circunstancias derivadas de familiares, de amigos, que cogen la tarjeta porque les es más cómodo para ir a comprar y aparcarle en la primera plaza que se encuentra en la entrada de centros comerciales o ubicaciones que son adecuadas para que una persona con movilidad reducida tenga más fácil. Y lo que venimos a decir es que eso se sancione, porque es malo para las propias personas con discapacidad, que en algún momento determinado pues también nos vemos afectados cuando una persona que no necesita esa ayuda pues esa tarjeta la está utilizando indebidamente, y eso es lo que venimos a reclamar, que se vigile con mayor contundencia.
Entonces, y para poner freno a esto, me imagino que tiene que ser un poco concienciación ciudadana, pero también a lo mejor mayor control.
Claro, efectivamente, ahí los agentes de movilidad y la policía municipal son los que tienen competencias para poder velar por el debido cumplimiento de estas actuaciones que a veces nos complican la vida, ¿no? Y la verdad que yo creo que el familiar y el amigo tiene que entender que es una cuestión, una tarjeta que es exclusivamente para que se utilice por la persona con discapacidad que va conduciendo o que la tiene que transportar, o que va en ese itinere, lo que es el realizar ese traslado de recogida o de acercamiento al punto de destino a una persona que no puede conducir.
Claro, porque
pero efectivamente... no para familiares, sí, efectivamente, para familiares que vayan a hacer la compra, por ejemplo, no se puede.
que lo puede utilizar el familiar siempre y cuando la persona con esa discapacidad vaya, bueno, pues junto a ella o se le vaya a recoger porque esté en un punto concreto, que tiene un sentido, que tiene una finalidad, pero que no vale para que, bueno, pues eso lo vayamos utilizando simple y llanamente para encontrar sitio donde aparcar más fácilmente.
Cuéntanos.
Y hablando de todo un poco, si me permitís, con temas de accesibilidad y más, me gustaría hacer una llamada de atención a una cuestión que ha ocurrido con los baños de pago, por cierto, que hay en la puerta de coche, en los baños de coche.
Sí.
Adif, en su libro de condiciones, por lo que se ve, me ha debido contemplar que la empresa que explota los baños, nuevos baños de la estación de Atocha, pues contemplará medidas de accesibilidad. Y es que, la verdad, cuenta con innumerables barreras de todo tipo para que una persona con movilidad reducida pueda utilizarlo. Por tanto, un tirón de orejas a Adif y a ver si de alguna manera esto sirve para que lo subsane. Lo hemos denunciado, lo vamos a denunciar al Consejo de Barreras y desde luego intentaremos que esto sea subsanado porque no hay derecho a que unos baños que además por los que tienes que pagar una empresa pública no contemple en su pliego de condiciones que la explotación de ese baño, quien lo remodele, tiene que contar con todas las vías de accesibilidad.
Desde luego
pues estaremos muy pendientes de toda esta historia.
Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, muchas gracias y buen fin de semana.
A vosotros, buen fin de semana, que vaya todo bien.
Hasta el jueves. Adiós.
www.ondamadrid.es
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love. Onda Madrid.
Pues tiempo de acercarnos a nuestra biblioteca y encontrarnos en ella una novela de éxito, como lo ha sido su predecesora. Estamos ante un thriller muy original que toma como referente la obra del naturalista Charles Darwin.
Se titula El Dios Darwin y lo firma la autora mexicana Sabina Berman, que está de gira promocional, Sergio, por nuestro país.
Pues sí, Sabina Berman, hacemos una breve semblanza para aquellos que todavía no la conozcan. Ha tenido mucho éxito, como decimos en la anterior novela.
¿Sí?
Es mexicana, es una escritora prolífica, polifacética, con éxitos en el mundo no solo de la literatura, sino también del cine, del teatro. Ha merecido el Premio Nacional de Dramaturgia de México en 4 ocasiones, nada menos. Ha ganado 2 veces también el Premio Nacional de Periodismo de su país. Ha recibido numerosos galardones cinematográficos. Ha firmado, atención, el guión de la película mexicana que optó al Oscar a la mejor película extranjera en el 2010. Y ha escrito pues también guiones films para Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu.
¡Hombre!
Y su anterior novela, como decimos, La mujer que buceó dentro del corazón del mundo.
Y que me apasiona ese título, por favor.
Sí, hablaremos de la protagonista, sin duda. Me dicen que ya está preparada Sabina. Sabina, muy buenos días.
Buenos días.
Hola.
Muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estás inmersa en la promoción. Vamos a hablar de esta obra que nos parece tan, tan interesante. Sabina, es un thriller en el que mezclas una investigación sobre el legado de Darwin, la búsqueda de un científico, recuperas el personaje también de Karen Nieto, que tiene aquí pues ilusionada a nuestra compañera Belén.
Es que me encanta.
Que era el personaje de la otra novela, ¿no?
Así
una
es.
Protagonista femenina, bióloga, autista. Cuéntanos.
Sí, bueno, Karen es una mujer bióloga, autista, como decías. Es una mujer que está en la realidad. piensa a veces, pero nunca se confunde y primero existe y luego piensa. En lugar de, como nos enseñan a la mayoría, es a pensar y a veces tocar la realidad, ¿no?
Tú sabes muy bien de lo que hablas en cuanto a esta, digamos, excepcionalidad. No me atrevo a calificarlo incluso de patología, ¿no? Porque tú has investigado mucho en psicología clínica también, ¿no?
Sí, bueno, y tengo la fortuna de ser amiga de algunos autistas. Ajá. Sí, o gente con... El autismo es un abanico enorme, ¿sí? ¿No?
De hecho, ahora cada vez nos piden más, ¿no?, que utilicemos ese otro término, trastornos del espectro del autismo, ¿no?, porque precisamente hay muchos tipos de autismo.
Uh-huh. Así es.
Bueno, vamos a adentrarnos en la novela. El gran misterio de la misma, pues, sería por qué el científico, al que, digamos, se considera el gran ateo, el asesino de Dios, el Moisés que separó las aguas de ciencia y religión, han dicho, ¿por qué está enterrado en una iglesia?
Exacto, ese es el primer misterio de la novela y es el último que se revela, entonces si me permites no lo voy a revelar.
Ah, vale, no, sí. claro.
No completamente, porque la hipótesis, como decíamos al principio del programa, Sabina, es que en los últimos momentos se convirtió al cristianismo y eso pues daría una visión nueva a toda su filosofía, ¿no?
Así es, esa es una leyenda que corrió desde el momento que muere Darwin, se habló mucho de eso y en el libro se refiere, pero es... Lo que sucedió es un poco más interesante que su regreso al cristianismo. Darwin iba a ser sacerdote, eso es lo que quería cuando tenía 20 años.
Menudo cambio.
Luego se va a los Galápagos y descubre la exuberancia de la naturaleza y piensa, voy a dedicar mi vida a estudiar la naturaleza, voy a ser un naturista, pero voy a encontrar en ella las leyes perfectas de Dios. Entonces sigue con esta devoción hacia Dios. Ahora, resulta que esos descubrimientos que hace le impiden seguir creyendo en Dios. Uh-huh. Por lo menos en el Dios de la Biblia, en Jehová. Ese Dios que controla el universo, que ha creado cada una de las piezas del universo, que tiene un destino para la naturaleza y para cada uno de nosotros, deja de creer, se vuelve un ateo radical. Uh-huh. Y después cuando cruza la raya de los 60 años, se voltea, se vuelve, mira alrededor y nota que esa ley, la ley del más apto, según la cual todos estamos luchando, y me refiero a los humanos y los animales y los vegetales, estamos luchando por sobrevivir y derrotar a los más débiles,
es verdad. Uh-huh.
No la encuentra en la naturaleza, la encuentra en momentos críticos, sí, sí sucede, pero de vez en cuando, y la mayor parte del tiempo las formas vivas están conviviendo, digamos, colaborando entre sí, no luchando. Y entonces hace una reformulación de su teoría, que es desgraciadamente muy poco conocida. Está en su segundo libro sobre la evolución. Él escribió dos libros, uno muy grueso, el origen de las especies, y un último, que es el origen del hombre. Ahora diríamos más políticamente correctamente, es el origen del ser humano, ¿no? Uh-huh. Y la novela va hacia allí, hacia esos segundos descubrimientos de Darwin. Todo esto en un thriller que nos refleja las implicaciones que tiene la teoría darwinista para nosotros hoy en el siglo XXI.
Bueno, la primera frase de la novela, Sabina, me parece impactante y toda una declaración literaria.
A ver, ¿cuál?
Empieza así. Fuera de las palabras hay un lugar interminable. Se llama realidad. Sabina, no suelen comenzar así los thrillers, ¿no?
Poéticamente.
Sí, bueno, ¿qué puedo decir? Lo que pasa, está escrito desde una curiosidad muy personal que espero que comparta con los lectores, pero es una curiosidad personal, ¿no? Yo pienso que sí, que estamos fuera de las palabras, está la realidad, y curiosamente un libro que va al encuentro de la realidad, con palabras,
Sabina, has dicho en alguna ocasión, yo no hago novela negra, hago novela azul. ¿Qué quieres decir con ello?
¿Qué es la novela? Son novelas sobre la naturaleza y preferencialmente sobre el mar. De nuevo, en esta novela, gran parte de la trama sucede en el mar.
¿Qué tiene el mar para ti?
Eso.
Pues esta cosa no humana, esta extensión.
Esta inmensidad, ¿no?
Cuando estás en el mar, te acuerdas que vives en el planeta mal llamado Tierra, por cierto, ¿eh? Mira, ¿sí? Mira qué tercos somos los humanos, de cómo lo referimos todo a nosotros. El planeta es mayormente agua. Y allí en el mar no te cabe otra opción. Te acuerdas de que el planeta es mayormente no humano.
Y la protagonista, una frase que le hacía pues mucha gracia a mis compañeros esta mañana, dice que se encuentra mejor ella allí con los atunes que hablando con los mamíferos que hablan, ¿no? Con sus congéneres.
Es verdad, es verdad. Ay, sí, yo me... coincido con Karen, ¿no? Es muy difícil llevarse entre nosotros, ¿no? ¿No crees?
Es verdad, sí, es complicado.
Es que...
con lo fácil que a priori parece, ¿eh? Porque
hay
tenemos,
clases,
volvemos a lo mismo, tenemos
clases.
Las palabras además para expresarnos y decir lo que sentimos, pero no sabemos utilizarlas muchas veces.
Así es. Sí, bueno, Darwin hablaba de esto, de en su pasando esta raya de los 60 años, se empezó a preocupar mucho de lo que había sembrado en el mundo, que había como dignificado la lucha del más apto, la lucha, la competencia. Hablamos mucho de competencia y lo que se dio cuenta él es que realmente estamos colaborando casi todo el tiempo, pero que nos parece poco digno, poco heroico, poco dramático, y hablamos muy poco de que colaboramos.
Bueno, una novela aquí, Sabina, diríamos, con mucha miga y múltiples escenarios, ¿no? Las profundidades del océano, las aulas de la Universidad de Berkeley, las calles de Londres, las Islas Galápagos, como no, a bordo del mítico Beagle, las estancias del Papa Benedicto XVI en el Vaticano, una lectura muy atractiva. Y anoto, porque me he quedado impactado también, no sé si conoces a Ana María Matute, a nuestra gran Ana María Matute,
sí.
Pero dice que le ha impactado tu personaje femenino.
Sí, yo le agradezco mucho a Ana María Matute esta generosidad, ¿no?, que se refiere a Karen. Sí.
Pues con esa recomendación la verdad es que todavía nos apetece incluso más que al principio acercarnos a este dios Darwin, Sabina Berman. Ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Buena visita, buena estancia aquí en España.
Muchas gracias.
Adiós. Tiene mucho que ver aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra región. Y la verdad es que este libro nos va a gustar. Yo sé que es el que se había quedado ahí con una apostilla que te queda un 30 segunditos para redondear.
Ahora se lo pregunto a ella por teléfono. A ver si vas a hacer una tercera novela con Karen, con la personaje, con la protagonista.
Mira, yo creo que sí.
¿A que sí?
Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Esa sensación al menos que nos ha dado. Ese es el pálpito. Que enseguida van a llegar las noticias, que después volveremos los de hoy en Madrid y que tenemos todavía muchas cosas de las que hablaros, así que no os perdáis detalle.
Ahora volvemos.
Son las 11.